Y a pesar de Bolsonaro, hoy es otro día para Brasil. Claramente hoy es otro día para Brasil. No, sabemos lo que va a costar llegar al 30 de octubre. Algunos están haciendo malos presagios diciendo que la violencia se va a potenciar. Otros temen que, con justa razón, no le va a ser nada fácil a Lula gobernar en caso de que finalmente acceda a la presidencia de Brasil. Pero ¿saben qué? Hoy, Chico Buarque, a pesar de voceo, mañana será otro día. ¿Qué decís, Beto?
Bueno, el tema nos tuvo en vilo ayer durante toda la jornada. Hubo que atravesar momentos dolorosos cuando los primeros datos y un largo rato daban ganador a Jair Bolsonaro, pero
qué desazón, y yo los miraba por C5N, viste que se hicieron un despliegue en Brasil, C5N mandó toda la ficha, ¿no?
Sí, tremendo.
Y las caras del gato silvestre, viste que a él le gusta cazar y espamento, estaba aplastadito. Después
y enojadísimo con las encuestadoras.
Es enojadísimo con las encuestadoras que le hicieron ir a Brasil. Bueno, es un gaje del oficio.
Bueno, pero buscamos voces autorizadas para hacer un primer análisis de lo que nos arrojan los resultados de esta primera vuelta electoral en Brasil, y estamos en contacto con Roberto Avínzano, antropólogo social, además un conocedor de la realidad regional, que nos permite este diálogo que arrancamos ahora. Roberto, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos. Gracias.
Hola,
por atendernos.
Roberto, gustazo.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien, claro, muy bien.
Los escucho eufóricos.
Beto no tanto. Yo estoy un poco. Yo decidí darle rienda suelta a la alegría, que lo que venga después va a venir. Un ratito pongámonos felices, un ratito aunque sea.
Ahora, decime, ¿dónde se pueden comprar tus discos,
No, todavía no grabé nada, Roberto, porque no quiero competir con otras voces que después van a decir que...
Bueno, si me hubieras avisado, yo grababa esa parte, pero bueno.
No te vayas a reír de mi pretensión de entonar una canción,
no,
porque
no,
Beto...
Perfecto, de verdad. No.
Bueno, viste que también de vez en cuando uno se puede reír un poquito. Bien.
¿Qué primera lectura hacemos, Roberto, de este triunfo en primera vuelta de Lula, pero todo un desafío para el balotaje frente a un Jair Bolsonaro que, bueno, a pesar de 4 años de despliegue de sus políticas discriminatorias, de su totalitarismo en tantos aspectos, logra una adhesión importantísima, más del 40% del electorado brasileño le dijo sí a la continuidad de este gobierno, que desde tantos sectores ha sido calificado como criminal en muchos aspectos para la sociedad brasileña.
Bueno, estamos en un momento muy muy reciente sobre los resultados, ¿no? Uh-huh. Hay que esperar un poquito y ver una serie de cuestiones. Por ejemplo, algo que a mí me parece de interés es ver cómo votaron las distintas regiones, sí, o las distintas ciudades, no solamente los sectores sociales, que eso ya es más difícil de saber, ¿no?
Uh-huh.
Lo notable de esta época, y esto lo que voy a decir ahora es algo que se está diciendo permanentemente, es el voto de gente muy humilde, de gente incluso te diría hasta un poco marginal y expulsada del sistema, creo que vota por la derecha, ¿no?
Sí.
Y se está insistiendo mucho en esto, en que en este momento hay una cierta rebelión, que está representada en un pensamiento de derecha. No estoy tan seguro de eso porque habría que ver, ¿no? No podemos tampoco compararnos con lo que está pasando en Europa. Europa, yo creo que allá hay un componente distinto, que es el problema irresoluble de las migraciones que tienen tan fuertes, ¿no? Como una especie de contragolpe al colonialismo. Digo, bueno, tantos años de colonialismo y ahora la respuesta es como un contragolpe de los migrantes que van hacia Europa, sí. Porque han quedado en países inviables, destruidos, etcétera. Yo creo que acá hay factores, esta especie de vuelco hacia la derecha, no sé si puede ser tan uniforme. Me parece que hay que ver región por región, país por país. Lo cierto es que hay una cosa que yo creo que es importante, y es que antes una elección en un país latinoamericano nos importaba, pero nos importaba relativamente, digamos, y hoy en cambio estuvimos todos pendientes de esta elección, no solo porque Brasil es un país limítrofe y con el cual tenemos tantas vinculaciones aquí en esta zona, etcétera, sino porque desde que comenzó todo el proceso de integración cambió completamente la expectativa de las poblaciones acerca de lo que pasaba con los países del Mercosur, de la UNASUR, de la CELAC, etcétera, porque hay una más allá de la importancia económica, comercial que puede tener, que pudo haber tenido toda la iniciativa de integración, que ya venía planteándose desde hace tantos años, desde la posguerra, etcétera, desde el diagnóstico de la CEPAL, etcétera. Bueno, más allá de eso, quizás la novedad fue que empezó a adquirir un carácter político, además del carácter económico, digamos, ¿no? Por ejemplo, no al ALCA solamente se pudo hacer porque hubo una unidad de una decisión política.
Indudable.
Una decisión política muy dura, muy dura. Yo me acuerdo que en un momento dado Néstor Kirchner le dijo a Bush que no queríamos hegemonías en el continente, ¿no? Y Bush lo miró muy serio y le dijo, esa es una palabra en mi país, esa es una palabra muy fuerte, ¿no? Y fue un momento muy tenso, y también recuerdo que en el momento en que Bush se iba con esa carita que tenía y esa sonrisa así de bandido de película, yo me imaginaba que estaba pensando, alca, carajo, ya van a ver lo que les espera, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí empezaron a pasar cosas muy extrañas, entre ellas Bolsonaro, por ejemplo. Bolsonaro, yo creo que es un poco un producto de una estrategia continental, una geopolítica continental, que es lo que los argentinos tenemos que empezar a mirar, porque nos miramos demasiado nuestra realidad, cosa que me parece correcta, pero también tenemos que empezar a mirarnos en un mundo donde el tablero de ajedrez está al rojo vivo, ¿no?
Sí. Ahora, desde Roberto,
todo punto de vista, en esto que ahora llamamos, que nos hemos quedado envueltos en esto que llamamos las guerras híbridas, ¿no? Las guerras híbridas son guerras que ya no se libran solamente con cañones y con aviones y misiles, son guerras totales, guerras informáticas, guerras a través de las comunicaciones, guerras con muchos factores culturales que antes quizás no eran tan importantes, son guerras económicas con sanciones económicas, etcétera, ¿sí? Y todo esto lo tenemos que ir viendo. Entonces, de golpe, para nosotros una elección en Brasil se convierte en un motivo de interés indudable. Estamos pendientes porque nuestro futuro también depende de lograr una integración que nos permita desempeñar un rol de poder en este mundo actual, ¿no? sí, disculpame, vos me querías decir algo.
No, cuando vos decías que Bolsonaro era producto de justamente esa pretensión de del imperio, ¿no?, sobre nuestra América Latina, y digo también Argentina, tiene su expresión en ese sentido, que cada vez se radicaliza más, digamos, no podemos desconocer que la derecha en la Argentina está cada vez más radicalizada y cada vez empuja más a la derecha al debate, digo, por algo también nuestro propio gobierno nacional y popular, como lo hemos concebido, termina por tomar decisiones que se parecen más a las decisiones que hubiese tomado el Macri que las que debería tomar el Frente de Todos, ¿no?
Yo creo que hay que trabajar mucho sobre esto de la derecha, porque ayer una persona joven, no voy a decir quién, pero me preguntaba qué es la derecha y qué es la izquierda.
Claro.
Y eso, bueno, a mí me sorprendió un poco, pero hasta cierto punto, porque me di cuenta que no estamos quizás clarificando, como diría Silvestre, que habla de clarificar todo el tiempo, qué significa esto de la derecha y de la izquierda. La derecha es un concepto muy amplio, ¿no?, que incluye desde una derecha nacionalista fascistoide clásica, digamos, hasta una derecha que es proimperialista y que no tiene nada de nacionalista, digamos, sino que responde a la internacional fascista, porque también existe eso, ¿no?
Uh-huh.
Y que ahora está muy vinculada al liberalismo. Entonces, hay una enorme confusión, y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por empezar a redefinir los conceptos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué liberalismo se puede hablar en este momento? Con el predominio de los monopolios y de la cartelización de todas las actividades económicas. No existe liberalismo en ninguna parte. Digamos, y si uno analiza, por ejemplo, estas aparentes contradicciones entre Trump y Biden, digamos, no son tales, simplemente son cuestiones de poder, de enfrentamiento entre sectores que representan intereses distintos, digamos, y que en este momento no pueden combinarse. No, y entonces hay una, y lo mismo nos ocurre a nosotros, ¿no? Donde sectores de derecha que no pueden ser desenmascarados correctamente ante la población, porque me parece que no se están a través de los medios de comunicación, que son una herramienta fundamental, no podemos negar eso, no están siendo tratados y analizados, me parece, de la manera más correcta, ¿no? ¿Qué significan personajes como Patricia Bullrich? Es un misterio, porque es parecería ser, uno termina reduciendo lo que escucha de ella o sobre ella, y se da cuenta que es una persona que está gestionando y actuando así, por fuerzas que están por detrás de ella, ¿no?
Y por eso justamente decía, ¿no? Por eso justamente decía eso que vos hablabas, decías de Bolsonaro, digo, tiene también sus expresiones aquí en nuestro país. Llámese como vos bien decís, y me parece interesante eso que decís, que es finalmente la derecha o la izquierda. Bueno, llámese como finalmente se termine denominando a estos sectores, pero lo cierto es que están en la misma sintonía, digo, ¿no? Y lo que en ese sentido a mí y a muchos les está preocupando mucho es cómo llegamos al 2023 rompiendo con esta armonía que está empezando a tejerse otra vez en América Latina, teniendo en cuenta cómo estamos atravesando en este momento la economía del país, y teniendo en cuenta que muchos de los votos se definen por cómo está el bolsillo, en definitiva, ¿no? Para los ciudadanos y ciudadanas.
Mira, a medida que regresen al poder, o que tengan posibilidad de regresar al poder, fuerzas, vamos a llamarlas progresistas, el embate va a ser mucho más fuerte. Las maniobras para destruir imagen de políticos, para operar con la justicia, etcétera, van a ser muy duras. La campaña en Brasil fue durísima, ¿no? Se han dicho cosas atroces, y yo creo que nos tenemos que preparar para lo que va a ser una campaña muy dura en la Argentina. Ya lo es en este momento. hemos pasado por situaciones que podían haber desatado una
absolutamente
guerra civil, ¿no?
Absolutamente.
No sé si tenemos conciencia de semejante atrocidad, ¿no? Porque hoy podríamos estar en una situación realmente crítica.
Absolutamente.
No estábamos, pero lo estamos potencialmente, porque ya vimos cómo es la punta del iceberg. Entonces, si no corremos el barco para otro lado, me parece que el iceberg lo vamos a llevar por delante. Acá hay que prepararse para lo que va a ser una contienda electoral muy dura, no entrar en provocaciones, eludir todas las formas de violencia, y sobre todo trabajar mucho las cuestiones de clarificación ideológica, como decía, explicar bien qué significan ciertas personas, cuáles son los intereses que realmente representan y defienden, cuál es su proyecto, a qué intereses internacionales están ligados, etcétera. Digamos, un trabajo casi, te diría, de docencia que hay que hacer a todos los niveles, allí donde se pueda, ¿no?
Hablaste al principio, Roberto, y es cierto que también hiciste la salvedad de que todavía es muy muy pronto para leer algunas evidencias que muestra la expresión en las urnas, pero si hay algo que ya está muy claro es el voto en el estado de San Paulo, muy favorable a Bolsonaro. En esto se puede leer un fenómeno de lumpenización, podemos decir, de sectores que antes como asalariados, pertenecientes a la clase baja pero trabajadora y de alguna manera integrada al sistema formal, a partir de la de su salida, de su caída del sistema, elige estas opciones extremas como la que propone Bolsonaro, que a veces precisamente terminan afectando sus propios intereses.
Sí, efectivamente, es un voto que va contra los intereses de la propia gente, ¿no?
Sí.
El tema es la crisis de la representatividad política y del sistema político, porque se supone que estos sistemas, que vos usaste la palabra lumpen o lumpenización,
sí,
digamos, ¿no? Sectores,
sí,
que están marginados, que están fuera del sistema, que tienen todo tipo de carencias. Hay mucha pobreza, una pobreza enorme. Y esa pobreza genera resentimiento y genera respuestas violentas. Y entonces hay todo como tampoco las fuerzas progresistas no llegaron a solucionar esos graves problemas, porque esa es la verdad.
Sí, sí.
Digamos, porque en nuestros países, cada vez que hay un gobierno nacional y popular que tiene no solo la intención de hacer grandes reformas internas, sino de tener una política independiente internacionalmente, etcétera, es interrumpido en su proyecto. Entonces nunca llega a realizar todas las profundas reformas que podría haber hecho. Hay mil ejemplos de esto, qué sé yo. Por ejemplo, la ley de medios, ¿por qué no se aplicó íntegramente? Si fue una ley extraordinaria, se hizo con consultas, se hizo con participación de montones de expertos y de la gente en general. Y no porque una ley que era formidable, no porque significaba la democratización de las voces, de las opiniones, ¿no?
Sí.
Y de pronto se ve ese proyecto interrumpido. Por poner solo un ejemplo, digamos, después tenemos infinidad de ejemplos que tienen que ver con el campo, el campo entre comillas, ¿no? Contra
sí, sí.
Lo que es la exportación de productos agrarios, qué sé yo, en cada campo de esos los gobiernos progresistas han avanzado muchísimo, pero después vienen estas olas de regresión conservadora y entonces todo se detiene y se usan todas las armas habidas y por haber, desde no sancionar un presupuesto, por ejemplo, ¿no? Que es un arma letal para un gobierno, ¿no? Sí. no tener un presupuesto que le ordena, digamos, la administración de su economía. Y entonces estamos en un juego pendular muy muy duro, digamos, ¿no? Porque no hay grandes diferencias electorales entre lo que podríamos llamar un sector nacional, popular, progresista, llámese lo como quiera, y un sector conservador, derechista, pro-imperialista, etcétera, por otro lado. Mm. Y cada uno de estos dos sectores, a su vez, está dividido, porque son frentes, están divididos en una serie de proyectos. Entonces hay dos niveles, un nivel de, fíjense ustedes, por ejemplo, que cuando Lula llega al gobierno, llega aliado a un partido que era un partido de centro, liberal.
El PMDB, decís.
Claro, entonces hay que analizar esos dos campos, digamos, ¿no? El campo de los frentes, ¿qué va a pasar? Porque, bueno, vamos a unas PASO, vamos aquí, ¿cómo se van a elegir los candidatos? Hay mucho por recorrer. En el caso de Lula, bueno, era imposible imaginar un candidato que no fuera Lula. Pero, ¿qué va a pasar en Argentina, por ejemplo, no? ¿Qué va a pasar entre nosotros? ¿Cómo se va a resolver la cuestión interna de los frentes? ¿Y cuáles van a ser los proyectos que se le van a ofrecer a la ciudadanía con todas las explicaciones y aclaraciones acerca de estos proyectos? Y acá vamos a ver muchísima hipocresía, porque pues, la derecha no va a mostrar su verdadero rostro, sino que se va a seguir disfrazando de liberal. Pero liberales era San Martín, Belgrano, Monteagudo, el radicalismo original era liberal, y la Constitución argentina fue una Constitución liberal. Entonces hay una confusión tremenda, digamos, porque la derecha acá se disfraza de liberalismo cuando en realidad no practica liberalismo, digamos, no practica. Pensemos en los jueces que quisieron ser nombrados por decreto. Bueno, ahí hay un ejemplo muy muy grueso de decir que eso corresponde a un sector liberal es confundir a la gente, no es liberal. Eso proviene de un sector que se arroga ciertas potestades que son inconstitucionales y se está violando la Constitución permanentemente. Entonces hay una distancia entre lo que se hace y la arquitectura jurídica de lo que es la vida política. Y bueno, entonces si ese es el ejemplo, no nos puede extrañar que la gente esté muy confundida en el momento de votar y vuelque su resentimiento hacia apoyando a sectores que son la antipolítica, que son la anticonstitución, etcétera.
Bueno, sí, como comentario nomás, pero nos meteríamos en otro tema, pero preocupa la masividad del acto que logró hacer en Tucumán Javier Milei este último fin de semana de la mano de Bussi, ¿no? Me parece que es un síntoma que tenemos acá por nuestras tierras de fuerte advertencia, de una alerta al que en todo caso hay que pensarle con qué le responde, con qué propuesta le respondemos, me parece, ¿no?
Y yo creo que, mira, en esos casos, te digo, para decirlo de manera un poco ingenua, pero sí, ¿cuánta gente junto a vos sí, en ese acto?
Hablan de
3.000 personas, 4.000.
Sí, sí.
No
sí.
sé, bueno, hay que sí. hacer un acto en Tucumán del Frente de Todos que junte 50, 60 mil personas, digamos. La calle tiene que ser, y ha sido tradicionalmente nuestra en general, del pueblo, de las grandes manifestaciones populares, y la calle tiene un peso enorme, digamos, la calle pesa más que muchos programas de televisión juntos.
Bueno, ahí hay un problema, ¿eh? Ahí estamos teniendo un problema dentro del Frente de Todos, hay un nivel de desmovilización que preocupa, digo, ¿no? Lo de Cristina, que movilizó como movilizó, digamos, finalmente se termina, diga, que adquiere una fuerza muy grande, se termina quedando como diluido por reacciones que no que o reacciones o falta de reacciones dentro del mismo Frente de Todos que pongan en valor la necesidad de esa movilización. A mí me parece que hay una desmovilización importante que está permitiendo incluso que se tomen decisiones en función de no sentir que el pueblo está reclamando y sobre todo ese pueblo que confió en el Frente de Todos esté reclamando movilizadamente que se siga un rumbo y no otro, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que con el tema del atentado brutal a Cristina, hubo una cierta perplejidad, ¿no? Como no era difícil creer lo que estaba pasando, lo que había pasado.
Cierto también.
Y bueno, pero tiene que haber una reacción, claro, que sea más sistemática de movilización y de lucha. Estamos cerca del 17 de octubre, que es una fecha muy importante en la historia argentina, y bueno, y hay que hay que revitalizar ese tipo de demostraciones masivas, porque tenemos la capacidad de hacerlo, digamos. Entonces, yo creo que también la cosa pasa un poco por ahí, ¿no? Hay que contrarrestar toda la batería enorme, sistemática, permanente, de falsedades, de mentiras, de operaciones que vienen envenenadas y vienen tóxicas, digamos, porque no sabemos bien quién las financia, etcétera. Va a ser un camino difícil. Yo, la verdad que no soy demasiado optimista. Quizás sobre el resultado sí, pero sobre el camino en sí mismo, no tanto. Creo que va a ser un camino muy duro y hay varios, como decía antes, hay varias cosas que se van a tener que resolver sobre la marcha, como es la interna de los frentes, la elección definitiva de los candidatos, y después esperemos que los debates y la confrontación va a ser muy dura. Mirémonos el espejo de Brasil, y yo creo que podemos sacar muchas enseñanzas. Pero volviendo a algo que yo decía, y que vos, Beto, te referiste al estado de San Pablo como un estado pro-Bolsonaro, etcétera. Por eso yo decía que es muy importante ver cómo votaron los distintos sectores, porque estas son estudios aproximaciones al sentido del voto. Que se pueden hacer porque hay herramientas técnicas para hacerlo. Entonces, saber, por ejemplo, cómo votaron los distintos estados, las distintas regiones, cómo votaron por grupos etarios, género, no sé, puede ser muy interesante eso también, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa más técnica y que se demora, digamos, no lo vamos a poder saber inmediatamente. De todas maneras, hay que ver cómo. Yo creo que va a ser durísima ahora el debate para el balotaje.
Bueno, va a ser durísima, y como dicen algunos, incluso la violencia se va a incrementar. Temen que se incremente la violencia. Digo, ayer vimos a un Bolsonaro totalmente desarmado, casi improvisada conferencia de prensa, totalmente solo, ¿no? Por lo menos la imagen lo mostraba solo, creo. No sé si no sería uno de sus hijos o algún secretario que estaba al lado de él, y él respondiendo con una cara realmente de desencajado frente a los resultados, con lo cual da la sensación que también da por perdida la segunda vuelta, porque si no sería otra probablemente la actitud. Pero de todos modos entienden algunos que analizan que se va a incrementar la violencia, y aquí en la Argentina, Roberto, creo que hacia el 2023 esa violencia ha alcanzado su cima con este atentado, este intento de magnicidio, lo cual habla de que también aquí en la Argentina hay que estar caminando con muchísimo cuidado, porque lo que está pasando con los estudiantes en Ciudad de Buenos Aires para mí es escandaloso y ameritaría esa movilización que no está habiendo para repudiar enfáticamente, porque están dando señales que tienen mucho parecido con la dictadura cívico-militar, y que parece que no se lo está dimensionando en ese sentido.
¿A Así es, y yo eso, ese parecido con la dictadura, también me hace pensar en el caso que estamos analizando esta mañana, que es el caso de Brasil, que hay una larga historia de fuerzas armadas muy reaccionarias en Brasil, ¿no?
Sí.
Sacando el antecedente histórico de la columna Prestes, yo creo que el ejército brasileño siempre fue una pieza fundamental en el la geopolítica continental de Estados Unidos.
Sí.
Y no nos podemos olvidar que cuando João Goulart tomó la presidencia, después que Jânio Quadros, harto de los planteos que le habían hecho los militares, decidió renunciar y le dejó la presidencia al vicepresidente, que era João Goulart.
Sí.
Y en ese momento João Goulart estaba en China haciendo algunos contactos, algunas negociaciones. Cuando volvió Goulart, una de las cosas que hizo fue tratar de cumplir con una promesa de campaña, que era la reforma agraria, y que mandó incluso sus tierras de acá del sur, de Río Grande del Sur, él quería que fueran las primeras en ser distribuidas, etcétera. Y bueno, y ahí sufrió un golpe de estado que duró muchísimos años, y que con el apoyo decidido de Estados Unidos, de inversiones, y entonces generó el surgimiento de toda una burguesía brasileña muy poderosa, con un gran desarrollo, no lo podemos negar, que llegó a ser Brasil una gran potencia económica, que no es todavía, yo no sé cuál va a ser la actitud de las Fuerzas Armadas en este momento en Brasil, frente a el futuro, digamos, frente al balotaje, no sé cómo va a actuar, pero bueno, es un factor a tener en cuenta. Y estos rasgos autoritarios que aparecen en la situación de Buenos Aires con los alumnos, es como ustedes dicen, ¿no? Es como si hubiéramos naturalizado esta cuestión de la represión y del autoritarismo y todo esto. Y entonces tenemos que escuchar a esa ministra de Educación decir algunos disparates, como ser uno que leí yo así al pasar, no sé si hasta me cuesta creer que sea cierto, que dijo, hay algunos que viven en las villas y que toman el colegio y se cree que viven en un hotel. Bueno, ante semejante disparate, si es que lo dijo realmente, me parece que hay poco que conversar.
Qué vale.
solo queda luchar con las armas que te da la democracia, que son el derecho a protestar, el derecho a movilizarte, el derecho a llevar el debate al terreno que nos interesa, digamos, no quedarnos en la cosa personalizada, el insulto, el agravio, la calumnia, todo eso, sino todo lo contrario. Hay que tener una vocación de movilización y de concientización, este es el término, ¿no? Digamos, adquirir una conciencia concreta de lo que está ocurriendo y a partir de ahí poder delinear las mejores estrategias, digamos, esto.
¿De cuánto nos puede servir hacer una aproximación a Marx, Roberto?
Mirá, vos decís por la charla esta.
Sí, bueno, no. Estás lanzando un nuevo trabajo, un nuevo libro, Filosofía de Noche, propuesto como una aproximación a Marx.
No, no es un libro, es una charla. No,
ah, es
no
una
es un
charla.
Libro.
Sí.
Es una charla que organiza Nico Mazar, que es que él empezó este ciclo ahí en esta casa.
Ajá.
Y él empezó hablando de Foucault, entonces me llamó para ver si yo quería hablar del marxismo. Y yo le dije, no, mira, no voy a hablar del marxismo, porque hablar del marxismo es hablar de infinidad de líneas que te dicen marxistas o que tienen algún tipo de contenido marxista, etcétera. Yo creo que hay que hablar de Marx primero. Hablemos del personaje, hablemos de su obra, su contexto.
Ah, perfecto.
En el contexto que sigue, cuáles son sus verdaderas intereses, verdaderas ideas, dejando de lado todas las distorsiones y vulgatas que se han hecho después Entonces, empecemos por donde corresponde. Después ahí podemos ver cuáles son las líneas generales, que las derivaciones que tuvo el pensamiento de Marx, digamos, que son enormes, una cantidad enorme, algunas totalmente contrastantes entre sí. O sea que la cosa viene por ese lado. Después, quizás más adelante, podamos hablar de las líneas marxistas en América Latina, por ejemplo, en Europa, en Asia, las formas en que esas teorías fueron adaptadas a determinadas realidades históricas concretas.
Claro.
Pero esto es más una aproximación de tipo, yo te diría, epistemológico, digamos, bueno, en qué contexto aparece ese pensamiento y en qué consistió, etcétera.
Bueno, la invitación queda hecha entonces, es en el espacio cultural La Casa, el viernes próximo a las 9 de la noche. Esto queda en Gobernador Barreiro 3125. ¿Por dónde es esto, Roberto?
Creo que ya, mira, voy a tener que pasar una propaganda. creo que es atrás del Hiper del Pollo.
Ah, perfecto.
Ah, sí, por ahí es cierto. Por ahí es Gobernador Barreiro, es cierto. Bueno,
así que, bueno.
Mañana, ahora vamos a ir a cobrarle al Hiper, no te preocupes, vos quédate tranquilo.
te vamos a dar un porcentaje, no te preocupes.
Hay unas pechugas rellenas muy buenas.
eso, con suerte podemos conseguir que nos paguen en mercadería.
La casa entonces se llama el lugar, Gobernador Barreiro.
Espacio Cultural La Casa, Gobernador Barreiro, de 3125, el viernes a las 9 de la noche. Roberto Vinzano entonces brinda una aproximación a Marx.
Muy bien, Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación, nos ayuda a entender, a reflexionar y a clarificar un poco más el panorama. Eso era lo que queríamos alcanzar con esta charla, así que muchísimas gracias
a ustedes. No, gracias a ustedes y los felicito porque siguen con un programa muy bueno adelante y los agradecidos somos los radioescuchas, como se decía antes.
Bueno, esperemos que nos escuche, porque vos a veces sos medio remolón a la mañana y se te pasa el programa un poquito.
Pero me cuentan.
Ah, te cuentan. Te pasé factura, mirá, y tuviste la respuesta al toque. Un abrazo grande, Roberto.
Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Chao, buen día.
Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza.
Bueno, la charla con Roberto Avínzano, antropólogo social y bueno, un gran conocedor de nuestros temas regionales, un primer análisis sobre esta elección clave vivida ayer por Brasil.
Bueno, lo tuve profesor en antropología social cuando hice algunas materias y realmente tiene mucha capacidad para transmitir, para comunicar, ¿no? Y eso hace que uno pueda comprender más fácilmente todo ese análisis que hace, que es muy complejo, digo, ¿no?
Muy complejo. Pero apenas llegado a esta provincia asistí a una charla de él.
Ah, mira vos.
Y
ahora en esta etapa.
En esta etapa, claro, ahora en el, hace 6 años. Y realmente fue una invitación muy fuerte a conocer su obra y a escuchar permanentemente su mirada. Roberto Avínzano, entonces.
Desde el poder, desde el poder.